Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Terminó la guerra. Perdimos. Ocúltense.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, bien ve... ¿Sabe qué, Bobcito? Mejor esta vez arranque usted.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Hoy es un programa especial y jamás en la historia de esta banda había notado a Carlitos tan inconforme, tan molesto, al punto de que ni siquiera es capaz de saludar a la banda, Carlitos. Toda la gente nos está ya escuchando en las diferentes líneas temporales. Y bienvenidos a esta reacción cargada de spoilers de la serie de Obi-Wan, que bien polémica sí es. Y queremos advertirle a todas las personas que nos escuchan en todas las líneas temporales que vamos a hablar con lo que creemos que pasó en la serie de Obi-Wan, las fallas que pudo haber tenido la serie, lo inconforme que puede estar Carlitos con esta serie de Star Wars y todos los guiños, referencias, como siempre aquí en la banda del cómic. Advertirles que si usted es de esos fans que solamente le gusta que hablen bien de la saga a pesar de que el producto no sea tan bueno, creo que está en el lugar equivocado. Así que bienvenidos, abróchense el cinturón porque este viaje a través de la galaxia acaba de iniciar.
¿Qué más, Bobcito? Esta vez me toca a mí ser el lado oscuro de la fuerza geek. Yo creo que... ¿Sabe que frente a eso que usted mencionaba al final, de las personas como que se molestan cuando uno hace una crítica, cuando uno habla sobre un producto que quieren mucho? Yo a veces me preguntaba, y esto y todo lo que voy a decir a lo largo del episodio lo digo realmente por... Me gusta Star Wars y lo digo porque así lo sentí viendo esta serie. Me pasaba que yo decía, ¿estamos viendo la misma serie? Porque era que escuchaba muchos comentarios y la gente muy emocionada, lo cual me alegra mucho que la disfrutaran. Pero yo no entendía, la verdad. Es decir, no entendía en el grupo de Telegram. Algunas personas decían como, no, qué gran capítulo, y yo era como, ¿es en serio? Así que eso es una curiosidad, que siento que esta serie era como que algunos veíamos algo y otros veíamos otra cosa. Y también, para darle la palabra, me sorprende la capacidad que los fans de Star Wars tienen para defender cada segundo de cualquier cosa. Y me sorprende porque digo, wow, tienen una respuesta para cada cosa. Y también me hacía cuestionar si yo he sido así con algo que me guste, que tengo una respuesta para defender cada cosa. Pero bueno, ahí creo que vamos a ir charlando y usted me quería decir algo.
No, totalmente de acuerdo y conectado, digamos, con lo que usted mencionaba. Además, porque yo, por ejemplo, me gusta estar en estos grupos de Star Wars en Facebook, y las discusiones cuando alguien hablaba mal o decía que no le gustaba la serie, lo trataban de hater, de... O sea, de que además empiezan a medir a uno qué tan fan eres, ¿no? Es que si te has visto no sé cuántas sagas, si te has visto Clone Wars, si te has visto... Bla, bla, bla. O sea, empiezan a minimizar al fan en un punto en que tuve una discusión con un fan en uno de esos grupos y me tocó calmarlo, me tocó decirle, oiga, hermano, cálmese porque la pelea es afuera, aquí estamos es para divertirnos, pero intolerable, o sea, en un punto en que nadie puede decir nada, nadie puede preguntar nada, nadie puede decir nada más. Si usted simplemente puede hablar bien, entonces tiene derecho a estar allí. Pero las justificaciones que usted mencionaba al inicio, pues también a mí me sorprenden, al punto en que la gente llega a decir, ay, es que la saga es así, es que la inocencia, no sé qué, cuando por ejemplo sacan a Leia en medio de ese gabán del Inspector Gadget, O sea, de verdad que hay cosas que uno dice sí y no. Y nosotros en particular, para la gente que además nos ha venido escuchando, saben lo fans que somos de Star Wars, lo amantes que somos de la saga, y la hemos defendido cuando hay que hablar, digamos, bien de ella, y cuando no, pues hablamos sin miedo. O sea, aquí no le debemos nada a nadie, y yo creo que lo más importante para ustedes, quienes están ahí al otro lado, es que obviamente podamos justificar y contar por qué no nos gustó, ¿no? Obviamente aquí es respetable. Y eso no es la verdad absoluta, solamente es nuestra opinión, y creo que con la responsabilidad que tenemos también de hablar con la verdad, porque aquí ni Star Wars nos ha pagado para que hagamos un podcast alabándolo, ni nada. O sea, aquí vamos a hablar como siempre, con el mejor toque de su vida.
Oye, y además creo que, y esto pues espero que no se lo tomen a mal, pero los fans de Star Wars también creo que se graduaron como los fans más tóxicos del universo geek, por muchas razones que también vamos a ir conversando ahí. Y es eso, es también no aceptar como las otras opiniones o descalificarlas, porque como usted decía, hay que conocer todo el universo extendido para poder hablar de la serie. Yo voy a arrancar diciendo, y me gustaría que este episodio como tal lo conduzca Bobcito, que sé que estudió muchísimo para él, que sé que tiene como una estructura en su cabeza, pero voy a arrancar diciendo que para mí la serie no solo es innecesaria porque no aporta gran valor a la franquicia de Star Wars, sino que además tiene un montón de huecos narrativos y queda debiendo visualmente, que esa es una de las decepciones más grandes que me llevé, porque hay veces que usted dice como, wow, esta película, tal vez la trama no era tan buena, pero qué espectáculo visual.
Venom.
Y ya ahí uno paga como haber visto la serie o la película. En este caso, me parece que realmente, no sé qué pasó con Deborah Shaw. Ella ya había estado en The Mandalorian. Incluso, si no estoy mal, ella estuvo detrás de un episodio de Better Call Saul, que para mí es una de las mejores series de la historia. Y aquí sí, no. Yo creo que vamos a ir como detallando eso, pero la serie queda debiendo mucho visualmente. A mí hay un par de cosas que me gustaron, no todo fue mal. De hecho, los últimos dos episodios se empiezan a levantar, pero ya es demasiado tarde. Y lo más triste, Bobcito, es que cuando arranca y arranca con ese resumen, es, o sea, de una y uno dice como, uy, esto va a estar bueno. Y luego tenemos la Orden 66, que aunque ya la hemos visto un montón de veces, no deja de ser como algo que pega duro, porque pues fue la gran purga Jedi, y luego sí es que la serie se desinfla totalmente para mí.
Yo lo que siento, Carlitos y banda, es que la serie, digamos, es contada bajo los ojos del libretista, del guionista y obviamente de la directora. Pero sí vale la pena mencionar, Carlitos, que el mismo guionista lo aseguró en una entrevista, que él no conocía a profundidad la saga. O sea, él no conocía a profundidad qué había pasado en Clone Wars y todo esto. Es muy difícil que a alguien lo pongan a hacer, digamos, a escribir una historia cuando no la conoce a profundidad, cuando son los fans quienes más conocen a profundidad esto. Ahora, está bien que no se haya visto y que no conozca, pero hermano, investigue un poquito, porque es que mire, Carlitos, tanto usted como yo y toda la gente que se dedica a esto, tiene que estudiar, tiene que ir a indagar, tiene que ir a mirar qué fue lo que pasó para poder escribir para poder reaccionar. Si lo hacemos nosotros, ahora cómo no lo va a hacer una persona que está escribiendo un guión. Lo otro que me aterra es que pues Star Wars como franquicia deje salir un producto de esa manera. O sea, me parece que ahí como que cuando uno como presidente o como junta directiva ve el producto final y dice, listo, a ver, Débora, muéstreme qué fue lo que hicieron. Y yo me siento y yo digo, no, yo no dejo salir eso. O sea, no sé qué sucede allí. Y lo otro es que, Carlitos, rompen profundamente el canon en muchas circunstancias. O sea, son descaradamente, o sea, de una manera que no solamente rompen el canon y la manera en cómo se venía contando la historia de Obi-Wan, sino un montón de parámetros establecidos ya dentro de Star Wars como tal. No solamente en las series y en las películas, sino también en los libros que son canon. Ya vamos a hablar a profundidad de eso, pero me parece que ahí es donde falla la historia. Ahora, Lo que yo también siento es que esta serie está hecha, Carlitos, netamente, netamente para los, para ese fanservice, ¿sí? O sea, ay, vi a Qui-Gon Jinn al final, que hicieron a Darth Vader como levantó esa nave y con el poder de la fuerza no la dejó ir. Y todos esos momentos de fanservice, pues la gente está llena de eso. Ah, que es que nos dieron la respuesta a un montón de cosas. Yo no sé si realmente es la respuesta. Entonces, para resumir, Carlitos, y darle la palabra, yo siento que la serie tiene grandes fallas es en eso. Ahora, sí, que me da risas los fans, como para unas cosas sí justifican y para otras no. Por ejemplo, si rompen el canon profundamente en muchas cosas, pero entonces sí vuelven al inicio para justificarse. Ay, no, pero es que la serie siempre ha sido como como esa inocencia de niños cuando sacan a Leia. Entonces, claro, ahí sí se remiten, digamos, a los orígenes, pero cuando se tienen que remitir realmente al origen, porque lo acaban de romper, no. O sea, me acomodo cuando sí y cuando no, entonces no, me bajo de la silla. Entonces creo que son muchas cosas que se reúnen acá, que me parece que vale la pena obviamente empezar a desglosar uno a uno.
No, y eso que a mí ese argumento me molesta un poco, y creo que fue uno de los que más se hizo viral, de Star Wars hay que verlo con los ojos de un niño. Y yo, a mí me molesta un poco porque siento que es ir a una falacia o a un argumento, si se quiere, donde ya quieren terminar la discusión utilizando esa falacia. Entonces, los niños, y más los de ahora, son niños inteligentes que se dan cuenta y dicen como, esto no tiene sentido. Más niños que están criados en una época en donde todo el tiempo están teniendo un montón de contenido, donde hay series animadas que están muy bien hechas para ese público. Entonces, ese argumento no me gusta mucho, la verdad. Siento también que si te vas a meter con personajes como Leia, como Darth Vader, como Obi-Wan, tienes que estar a la altura. Y esta serie definitivamente no lo estuvo. No lo estuvo porque, aunque los actores y las actrices tratan de hacer su mejor esfuerzo a la hora de entrar en las escenas, se enfrentan a un guión que hace cosas por hacer. Y creo que ya las vamos a ir, digamos, contando paso a paso algunas de ellas que son absurdas. Y así es muy difícil. Por ejemplo, traer a Leia era una decisión tremenda y mucha gente lo sorprendió, a mí también, porque creo que es de esos secretos que supieron guardar. Pero luego lo que pasa con el personaje termina siendo demasiado vacío. Y una serie que apuesta únicamente por hacer como esa especie de recon, de tratar de decir, ah, bueno, te vamos a mostrar que aquí ya estaba esto preparado para que fuera lo siguiente. Me parece que una serie que solamente haga eso es una serie innecesaria, porque realmente no viene a aportar nada, no desarrolla ninguna temática y sí se burla, más bien, como usted dice, de otras cosas, como por ejemplo lo que pasa con el Inquisidor, que cuando uno había visto el tráiler antes, uno decía como, uy, esto va a estar bueno, los Inquisidores persiguiendo a Obi-Wan o algo así. Ya habíamos visto estos personajes en la serie de animada y aquí se burlan de eso matándolo en los primeros episodios, para luego al final decirnos, ah, no, estaba vivo, tiene dos estómagos, y al montón de excusas que se inventan, que realmente es que es un poco tonto.
Además, Carlitos, que la serie se vendió como el gran enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader, y esta serie tiene un enfoque hacia arriba bastante fuerte. O sea, es como si le hubiesen hecho una serie a ella, y a partir de la serie ella se hubiera aparecido como cameo Obi-Wan, y ¡ay, tan chévere! Mira, hicieron una serie es que los Inquisidores y terminó siendo apareciendo Darth Vader y Obi-Wan. Ah, ok, yo ahí lo entiendo y diría ok, porque es que todo el enfoque hasta el penúltimo capítulo, el último capítulo, ella resulta salvando a Luke. O sea, en un momento en el que uno dice, o sea, Obi-Wan no sirvió para un culo, perdón. O sea, Obi-Wan no sirvió para cuidar a Luke. La que salvó realmente a Luke fue Riva. Oiga, ¿cómo le parece que la historia cambió? ¿Cómo le parece que si no es porque Riva toma esa decisión, entonces Luke no hubiese existido? Y Obi-Wan no estaba ahí para salvarlo. O sea, son cosas que a mí me parece que ahí es donde uno empieza como a cuestionar y a decir, ok. Y lo otro que usted acaba de decir, que me parece absurdo, es el sable de luz ya no mata. O sea, nos dimos cuenta que el sable de luz ya no, o sea, jueputa, atraviesan a dos personas y no mueren. Es más, ponen a Darth Vader dos veces y no es capaz de matar arriba, cuando él con el Conde Dooku y los dos sables de luz era el momento para haberle mochado la cabeza, como lo hizo en la saga, en la segunda saga. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no la mata? Por conveniencia del guión. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que pasen esos detalles y pongan a ese nivel las cosas? O sea, la historia realmente resultó siendo de Rivas. Más, si ustedes recuerdan, la primera escena es de la Orden 66 abriendo un plano enfocando a los niños. La primera persona que aparece en ese plano es Riva. No es Obi-Wan quien es el protagonista de la historia. Entonces me parece que aquí realmente le han dado un protagonismo a Riva. Además la dejan viva y dejan eso abierto y han especulado un montón que aquí viene la serie de los Inquisidores y Es más, Carlitos, le dejo aquí la pregunta. Hubiese sido una muy interesante opción para que hubieran mostrado cómo nacen los Inquisidores. O sea, cómo ella llegó de ser una niña que la matan allá y por qué le salvan la vida y por qué resulta siendo una Inquisidora. Ahí hubiese sido una trama hasta interesante, pero todo queda ahí. Entonces yo siento que tiene esos problemas de arrancada. Aparte de que ya te voy a hablar de cómo rompen el canon de Obi-Wan. O sea, que me parece que hasta hace poco hicimos un cómic narrado, que los invitamos a que vayan y lo escuchen, de la historia de Obi-Wan enfrentando al gran Black Rasantan. Entonces, que fue 2 años o 1 año antes de esta serie. No sé, mucho por hablar.
No, y mire que ni siquiera es porque... Bueno, en mi caso yo no ni siquiera siento que el problema sea el personaje de Riva, que me parecía que era una buena idea contar la historia de este personaje y cómo se construyó. Me parece que la idea está pésimamente ejecutada, porque en eso que usted dice, la serie no toma decisiones de qué es lo que quiere contar. Entonces tenía como pequeñas ideas interesantes, muy mal ejecutadas, porque la idea de un Obi-Wan deprimido que se siente culpable por lo que sucedió con Anakin era una buena idea, mal ejecutada, porque a la final no termina digamos construyéndose bien. En los momentos en los que tendría que haber más dramatismo sobre Obi-Wan no los hay, porque ya la trama exige que él evolucione rápido para que esté a la altura del enfrentamiento. Entonces esta idea de tener a Riva, una Younglin que sobrevivió a esa purga, era una buena idea, mal ejecutada, porque como quedó en la mitad de todo y nunca supimos que realmente ya iba a ser la gran historia, pues ya nos quedó ahí como muy atravesada. Y ese personaje sí que tiene conveniencias en el guión. Y luego tenemos a un Darth Vader que me gusta lo que pasa con él al final, que incluso Anakin dice, y esto me gustó: tú no mataste a Anakin, yo maté a Anakin Skywalker y me convertí en Darth Vader. Esa premisa me parecía fantástica, de lo mejor que tuvo la serie, también mal ejecutada, porque un montón de conveniencias. Y lo peor de todo, Bobcito, es que volvemos a un término que a mí me gusta mucho, y es elipsis narrativa: qué mostrar y qué no mostrar. Y esta serie escoge mostrar cosas súper intrascendentes para que cuando lleguen los momentos importantes donde debería esforzarse visualmente, termine regalándonos escenas muy pobres. Es que son muy pocas las escenas que valen la pena en esta serie. Tanto así que yo le diría a un fan de Star Wars que no la ha visto, que no la viera, que no se amargara la vida. Pero bueno, pues si la quiere ir a ver y descubrir por qué estamos diciendo todo esto, también bienvenido.
No, Carlitos, y acá hay dos cosas que también es muy importante mencionar. Si usted se da cuenta, a Leia la exaltan un montón, o sea, como una niña intrépida, sagaz, que es capaz hasta de meterse a unos circuitos y abrir una compuerta y esperar que toda... que todo el grupo de rebeldes sean liberados, porque simplemente Leia subió y conectó unos cables, y está bien, pero dejan ver a Luke como un niño bobo allá, como quizá inocencia. O sea, realmente muestran a Leia con un potencial, ¿sí? O sea, que uno entiende, listo, va a ser una niña, es que es la hija obviamente de Anakin, entonces por eso es así, inquieta. Pero si usted va y ve a Luke, es más, hasta el final, es un niño allá, sí, o sea, ni siquiera se le ve que es ese niño pilo, sí, que está ahí, ¿no? Es un niño retraído. Entonces me parece que se toman muchas decisiones que finalmente no. Y vuelvo y digo, rompen el canon. Empecemos a hablar, Carlitos, de eso que estábamos mencionando en ese momento de Obi-Wan. O sea, en el cómic, Obi-Wan, todos esos años realmente sí cumplió esa misión de cuidar a Luke. Y vemos desde el ejemplo que acabé de dar del señor Wookiee, que fue y atacó la granja y tiene que meterse allí Obi-Wan con su sable de luz y usar la fuerza. 2 años antes también había se había enfrentado a unos maleantes que también habían ido a ir a tarbanear allá a la granja de los Lars. Y durante todo ese tiempo hay varias historias oficiales del canon oficial, pues, que hacen ver a Obi-Wan pues como un ser súper potente y poderoso, o sea, como ese jefe, obviamente, de la guerra de los clones. Y me parece que ahí no, o sea, partamos de ahí, Carlitos, que se rompe el canon, porque absolutamente Obi-Wan no es ese ser que quisieron dar. Ahora, que la serie quiera contarlo y que la serie quiera dar eso, usted tiene toda la razón y no vamos a profundizar porque usted ya lo mencionó, está mal contado. Está bien que uno vea una evolución de un Obi-Wan, pero no me corten él. O sea, todo eso para ir a o sea, todo ese momento para simplemente ir a sacar de la arena el sable de luz. Es más, contradice tanto, Carlitos, que hay momentos de la saga número 2 de Clone Wars, o sea, muchos momentos en donde el maestro Obi-Wan le dice al mismo Anakin, esta es tu vida, o sea, el sable de luz es tu vida. Es más, Anakin en algún momento cuando se le pierde el sable en Clone Wars, recuerdo, que se preocupa muchísimo y le dice, es que el maestro me va a levantar porque el sable de luz es lo más sagrado para el Jedi. Y van y o sea, no, es que es un insulto. Y le voy a dar el peor insulto que le dieron a Obi-Wan. ¿Cómo es posible, Carlitos, que él va, se enfrenta a los Stormtroopers cuando va con Leia? Sí, que ahí es donde se encuentra con esa infiltrada que tienen como aliada. ¿Y cómo es posible que él coge al conductor, lo pone de escudo? Jamás, Carlitos, jamás Obi-Wan habría hecho eso. Ojo, eso no, o sea, un Jedi no hace eso. Nunca pone como escudo, además, a un pobre simple, o sea, que ponga un Stormtrooper, está bien, pero era un simple conductor de granja. Entonces, me parece, y fuera de eso le da un golpe por detrás. O sea, esos no son comportamientos de Obi-Wan. Qué pena con ustedes, señores fans de Star Wars. Ustedes que defienden tanto la saga, que se van a esos orígenes de los personajes. Entonces, si quieren que los miremos con esos mismos ojos de George Lucas, papi, mami, mire entonces con esos mismos ojos a quién le estás hablando. Estamos hablando de Obi-Wan Kenobi. ¿Sabes quién iba por encima de Obi-Wan Kenobi? Yoda, el único que iba por encima de Obi-Wan Kenobi. O sea, miren la grandeza del personaje. ¿Cuál es este problema, Carlitos? Cuando cogemos estos personajes como el mismo Boba Fett, ¿ve qué pasó con Boba Fett? Un personaje que es tan emblemático, que tiene unas fibras tan fuertes en la fanaticada, que si usted cuenta lo que no es, baila, papi. Y aquí también pasa lo mismo, vuelven y pisotean al personaje como se le da la gana y todos los fans felices, cuando realmente nos están mostrando un Obi-Wan que no es. Solo porque esa escena, ay, aquí nos podemos quedar media hora criticando esa hijueputa escena en donde Leia se subía a ese carro y además ponen a Obi-Wan tan estúpido, o sea, Obi-Wan, Leia, delante de los Stormtroopers. A ver, estamos hablando de Obi-Wan, Obi-Wan no comete esos errores, no, o sea, no lo pongan en ese nivel de estúpido porque no lo es. Y de verdad estoy muy ofendido, estoy muy molesto. Esta era una serie que para mí significaba mucho y Carlitos lo sabe. Le estaba hablando con este Jairo elevado hace más de un año y le decía, esta es la serie mía, esta es la serie del año, esta es mi serie, estoy esperando con ansias esta serie. No. O sea, respeten, porque yo tengo tatuado a Darth Vader en mi brazo y eso significa un montón para mí. Quiero decirles a los fans, para que además como aquí miden, ¿no? Aquí estamos es midiendo que es que qué tan fan eres o no. En estos días le estaba contando la historia de Anakin a alguien, Carlitos, y a la banda. Me empezó a... Cuando usted no es capaz de contar una historia porque se va a poner a llorar. Y es porque realmente yo me enamoré de Anakin en Clone Wars. Porque me la vi de pe a pa. Y ahí fue donde me enamoré de Anakin y dije, Dios mío, ¿qué es este personaje? Por eso amo a Darth Vader, porque también conocí quién era Darth Vader antes de... No, o sea, si nos vamos a dar cachucha aquí, estoy esperando que alguien me dé cachucha entonces.
No, y mire que hablando de la construcción de personajes, Bobcito, a mí no me fastidió tanto el personaje de Leia como sé que a mucha gente sí. A mí lo que me parece es que la serie incluso ahí deja ver sus deficiencias narrativas, porque siento que caricaturiza un poco al personaje. Entonces hay que hacerla rebelde, entonces nos vamos al extremo de lo que entre comillas se entiende como rebeldía. Y a mí siempre me gusta más que se opte por la sutileza. Entonces para mí una persona que es rebelde no necesariamente es alguien que está peleando todo el tiempo, que es terco, sino que sabe pelear su causa. Y a mí Leia siempre me dio esa onda. Entonces siento que le dieron palo a la actriz, a la niña que es Vivian, Lyra Blair. Un poco no es culpa de ella, como tampoco es culpa de Ewan McGregor, porque la llevaron como a esa caricaturización de lo que es la rebeldía, que es contradecir todo el tiempo. Y la verdad es que siento que se podían hacer cositas mucho más sutiles que tuvieran mucho más impacto narrativo. Por ejemplo, hay un momento en que ella está discutiendo con la mamá y le dice, prefiero que me coma una Jaco Bestia. Y uno ahí dice, en esos pequeños detalles, antes de que uno ya se diera cuenta que la serie no iba a tener salvación, ahí es donde uno dice como, eso se podía haber hecho con ese tinte, ¿sí? Algo mucho más sutil y no llevará la caricaturización al personaje. Y frente a lo que usted estaba diciendo, que la verdad lo entiendo, siendo usted más fan de Star Wars que yo, es que para mí la escena, por ejemplo, de Rogue One, siquiera hablemos de esos encuentros, Bobcito, la escena de Rogue One, de Darth Vader entrando, llegando al final de la película, es muchísimo mejor que cualquier escena de estas. Y es que ahí se transmite todo lo que es el clima de lo que representa Darth Vader. Mientras que aquí falla totalmente. El personaje sale en una escena en la que pintaba que podía suceder algo interesante.
¿Sí? Es que usted acaba de mencionar una escena que... No. Vea, para seguir dándole argumentos. Siempre Darth Vader bajaba de primero con sus tropas. Lo hemos visto en las primeras sagas. Él mismo era el que enfrentaba. Él no mandaba a los otros como los hacen los generales comúnmente, ¿no? Como entren los soldados, ta, 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 y el comandante entra así detrás, ta, 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 así caminando, ¿no? El man, esa escena que usted acaba de dar es el ejemplo más claro de que él era el que iba al frente y él era el que enfrentaba de primero a la gente. Ese ejemplo, esa escena es increíble. Y esto lo conecto con lo que tanto he criticado de Riva. Cuando en el penúltimo capítulo, la que va de Riva, ¿por qué mandas a Riva? Si el conflicto es entre Darth Vader y Anakin, o sea, entre Darth Vader y Obi-Wan. O sea, ahí, mire cómo se rompe el canon. Cuando Darth Vader siempre es el que baja de primero, no tiene que mandar a Riva. Y él ya llega al final cuando ya Obi-Wan casi básicamente ya se está escapando. O sea, es que son cosas, Carlitos, que en verdad, de verdad, no puedo dejar de pasar este comentario cuando usted habla de esa escena, porque ese es el mejor ejemplo de cómo el hijo de puta canon, este señor guionista, lo rompe como se le da la gana y la gente entonces está feliz y contenta. Y que pisoten a los personajes como se les dé la gana. Y entonces todos felices simplemente porque vimos a Darth Vader. Vea, yo amo a Darth Vader. Casi no lo hemos visto en pantalla. Y son escenas muy contadas de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Y ya, pare de contar. Aquí lo vimos más. Pero yo de qué me lleno viendo a Darth Vader tan mal construido. Vea, para mí mejor que no me lo hubieran mostrado.
Ayuda.
No, y es que eso le iba a decir, digamos, ese primer enfrentamiento, y ni siquiera el tema es el estado mental de cada uno de los personajes, que probablemente como se pensó estaba bien, sino como vemos una escena que es horrible, que se dirigió muy feo, una escena en la que digamos que entra Darth Vader y lo vemos utilizando un poco la fuerza. Y ahí uno dice, como cuando lo arrastra por la tierra, uno dice, bueno, podría ser que vaya a pegar algo bueno. Pero luego se encuentra con Obi-Wan y comienza una escena en la que primero, espacialmente, no se entiende qué es lo que está sucediendo. Porque Obi-Wan lo ve y como que comienza a correr, a escapar. Un poco como que ni siquiera se sabe qué es lo que está sucediendo. Y luego, bueno, ya se enfrentan y la batalla es muy mala. Muy mala, la elección de los planos es terrible. Luego vemos que ahí ya, aparte de la pobreza visual, ahora sumémosle los vacíos narrativos, porque entonces Darth Vader lo quema, que además nunca le vemos las heridas, eso me pareció extrañísimo. No entiendo por qué tomaban esas decisiones. Obi-Wan se curó más rápido que Goku en Namekusein. Y entonces, primero lo vemos que lo quema, pero después lo deja escapar. Y aquí voy a salir a responder algo que vi que dijeron mucha gente. No, es que lo quería hacer sufrir. Y uno dice, ok, voy a comprarle ese argumento a los fans. Pero no funciona porque la misma serie se encarga de deslegitimar ese argumento cuando 2 minutos después casi mata a Riva por haber dejado escapar a Obi-Wan. Entonces uno dice como, no era ese el argumento. O sea, no se entiende y nunca se va a entender por qué pasan ciertas cosas en la serie. Y ahí, ese capítulo que se suponía que iba a ser uno de los capítulos épicos, es un desastre.
No, y es que es chistoso porque además, Carlitos, vemos en capítulos más adelante, es que en ese momento yo sentí la justificación de fans, lo escuchaba, en ese momento de la serie, cuando no habíamos visto los demás de adelante. No, es que Darth Vader está en un punto de evolución. Es que él no ha desarrollado todo su poder porque es en el inicio. Bueno, un montón de argumentos. Y luego vemos en capítulos más adelante que su poder es tan alto, ¿sí?, que puede tener con la fuerza una nave. Entonces, si tiene ese poder, ¿cómo no tiene el poder de sobre el fuego levantar un marica robot que era el que lo estaba jalando, ¿sí?, porque pues realmente fue el robot el que lo sacó de allí? Como, y él viendo entre las llamas que lo saca, o sea, porque no usa la fuerza. Es más, minutos antes había levantado a Obi-Wan y lo puso en las alturas. ¿Por qué no usa la fuerza, lo levanta y lo saca del fuego y lo pone al otro lado? A ver, no, es que, perdón, no, hablo así, pero es que, marica, en serio que... Oh, es que son unos errores que... No, parce, no. O sea, no me vengan a mí a meter el dedo a la boca, pues, hueputa. O sea, estoy ofendido, de verdad.
¿Sabe qué? Yo siento que lo que pasaba era como... Tenemos una idea, ¿por qué no hacemos un paralelismo con lo que le sucedió a Anakin de que se quema su cuerpo? Ay, sí, metámoslo acá. Pero no hay construcción detrás de esa escena, sino que solamente lo arrastran a él en el fuego para generar un paralelismo entre los dos. Insulso, que como usted dice, no tiene explicación alguna, la verdad. Y vamos a decir esto para que también sepan los que se van a quedar hasta el final del episodio. Hicimos una pregunta a través de @bandadelcomic para que la gente nos enviara sus opiniones, para que también tuviéramos esa otra perspectiva. Ahorita las vamos a leer. Pero ese tipo de cosas realmente que son muy difíciles de justificarlas. Aún así, los que todavía insisten en decir que era que lo quería hacer ver sufrir y que no le molestó que se escapara y todo eso, realmente la serie misma se encarga de decirte que esa justificación no es cierta.
Es más, ¿dónde quedó la conversación trascendental que, eso sí, la tiene Obi-Wan con Riva? Sí, cuando va y la confronta. O sea, esa conversación yo la estaba esperando con Darth Vader en esa escena. ¿Ustedes se acuerdan de Clone Wars y de Rebels en su momento cuando, por ejemplo, Ahsoka tiene una conversación tan profunda, tan trascendental con Darth Vader cuando obviamente se enfrenta a él? ¿Recuerden esa escena? O sea, hay una profundidad en esa conversación porque es que él era su maestro. Y aquí no pasa absolutamente nada de eso. O sea, aquí no hay ni siquiera una... este guionista ni siquiera se tomó la prudencia así como de fumarse un porro e inspirarse a ver si en ese momento al menos le salía, al menos, un diálogo bonito, inspirador. Al menos se hubiera puesto a ver la saga original, hubiera dicho, a ver si me inspiro en un diálogo bonito. No, de verdad, que... No, o sea, en serio, que falta un montón, y no sé, los fans, estoy muy sorprendido cómo los fans justifican y le han encontrado un montón de razones para simplemente alabar esto. Y entonces nosotros en este momento somos unos haters para muchos, ¿no? Entonces yo veía justificaciones en los grupos como, entonces, si le parece tan porquería, ¿para qué la ve? Entonces, no. O sea, si nos vamos a dejar meter el dedo en una de las franquicias que más amamos, ¿sí? Y que hasta la llevamos tatuada en la piel, no. A mí, el Mandalorian, de verdad, sigue teniendo un listón muy alto, desde todos los sentidos. Y es un personaje que ni siquiera conocíamos. Y ya está entrañable, o sea, ya lo tenemos marcado en la piel. Es más, la serie Boba Fett logra un nivel por la aparición del Mando, pero aquí no lo metieron porque obviamente rompían, ahí sí rompían el canon, pero como este guionista es tan atravesado y conoce tan poquito, hasta hubiera metido al Mando, pues, o sea, le hubiera metido ahí.
Otra cosa que quiero decir, Bobcito, es que este tipo de series tienen un gran desafío, y es que uno sabe que los personajes están bien, ¿sí? Uno ya vio el resto de producciones de Star Wars y sabe que ni Darth Vader se va a morir, ni Obi-Wan se va a morir, ni Leia se va a morir, ni Luke se van a morir. Entonces, esta serie se enfrenta a ese desafío narrativo de igual hacernos sentir vulnerables a los personajes, aún sabiendo que los personajes van a estar bien. Y ahí, yo que hablo mucho, por ejemplo, de una serie como Better Call Saul, pasa exactamente lo mismo. Uno sabe que Saul Goodman aparece en Breaking Bad, pero esa serie está tan bien construida que uno teme por él muchos momentos de la serie. Y aquí, lo que tenemos en Kenobi es un momento, un montón de momentos anticlimáticos, donde no se creó ni un poquito de tensión, donde no hay... que uno se conmueva o que estén sucediendo cosas emocionales para que uno diga como, uy, jue madre, se encontraron, o uy, qué fuerte lo que está sintiendo Anakin, que eso es una cosa que el personaje siempre tuvo, que es una de las cosas más entrañables, y es esta dualidad del personaje. Aquí uno no siente nada de eso, es muy anticlimática. Tal vez al final, que es lo mejor que tiene la serie, cuando, digamos, por ejemplo, le parte el casco, que incluso eso me gustó mucho y visualmente también funciona porque tenemos las dos voces, la voz de Anakin, la voz de Darth Vader, el casco partido en la mitad, la luz roja, la luz azul, por fin hicieron algo bueno. Ahí es el único momento donde uno dice cómo se siente todo este conflicto y uno se siente un poco preocupado por los personajes. Pero aquí voy a hacer otro paralelismo, Bobcito. A Game of Thrones le dan palo porque el final fue malo. Y aquí lo que he escuchado con Kenobi es... es que ese último episodio es muy bueno. Toda la serie vale la pena por ese último episodio. No, ese cuentico sí no lo compro. O sea, yo tener que aguantarme 5 episodios malos, narrativamente, visualmente, que como Bobcito ha explicado, incansablemente afectan el canon... para ver un episodio final que medianamente es decente, no. Ahí sí no se la compro. Y que se atrevan a decir que Game of Thrones es mala por un episodio o dos episodios que tuvo malos, cuando fue una serie épica el resto de años, no, ahí sí no se las compro.
Total. Y además aquí, para simplemente decir dos daticos. Uno es que es interesante cómo en este mismo instante, en esta línea temporal en la que estamos nosotros todos viviendo, están desarrollándose dos series simultáneas, independientes, de dos, o sea, me refiero a que no son las casas tradicionales de Disney, DC, Marvel, o sea, son de Netflix y la otra es de ¿cuál?
¿Cuál, Bobcito?
¿The Voice? ¿The Voice?
The Voice es de Amazon Prime.
Exacto, gracias. Esas dos series, hablando también de Stranger Things, mire, top. O sea, es que no tiene... En este es el reto hoy en día de las series, que como tienen tanta competencia, es que antes veíamos por allá una serie y no tenía más, o sea, eso no tenía con quién enfrentarse, ¿no? Ahoritica las series tienen que tener, estar muy bien construidas, y esas dos series, por ejemplo, uno dice, The Boys, no nos hemos visto al día de hoy que estamos grabando este episodio, el último capítulo, porque no ha salido, pero al día de hoy, ¡tap! O sea, no tiene uno que, nada, o sea, uno dice como... Sí, es muy bien hecha. Y Stranger Things, no, pues viene con estos dos últimos capítulos y pa, 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 nos da severas cachetadas y nos deja súper bien. Entonces, aquí ellos se van a tener que abrochar un poquito los pantalones para mirar cómo ajustan las historias, ¿por qué no? Y quiero mandarle tomatazos, muchos tomatazos, por favor, y si algún día lo veré, se lo diré de frente, al escritor Joey Harold Tells, que... Él obviamente fue quien escribió esta fatídica serie y pues asegura que ni siquiera sabía que Anakin se llamaba Vader. Entonces pues no sé cómo ponen a escribir a alguien algo que no sabe. O sea,
¿Dijo eso? No
me cabe en la cabeza.
Pero él dijo eso, pero también cómo se ponía a decir eso, ¿no?
Ah, pues es que es tan imbécil que es capaz de hasta decir eso. Entonces, pero bueno, yo creo que ahí, Carlitos, me parece que ahí van grandes fallas. Ahora... Entremos en esos capítulos finales como para ir como cerrando detalles. ¿Cómo entran a Mustafar? Y acá sí, por favor, fans. Ustedes que saben tanto, ¿cierto? Los fans de Star Wars que tan documentados están. No sé si ustedes recuerdan en la misma saga original cuando estaban planeando los ingresos a estos planetas, digamos, del Imperio. Cuando en el mismo Rebels, la tropa de Rebels... hizo un análisis y todos los tanques, naves que estaban custodiando, por ejemplo, para entrar a Mustafar. O sea, eso no era como entrar al planeta y entrar y salir. Recuerde en tantas series, hasta en las más recientes, cómo han tenido que comprar. Hay gente que ha muerto, muchas personas que han muerto por un código para poder ingresar. Porque siempre les piden un código a las naves para poder ingresar. Y acá ellos entran y salen de Mustafar a eso, papi, como si estuvieran entrando en Disney World, papá. O sea, aquí no necesitan sino pagar y sale. O sea, me parece, Carlitos, que ahí sí... No. Conectándolo además con esa escapada que le... Ave María, es que en serio... Y las justificaciones de verdad que uno escuchaba cuando sacó a Leia en medio de ese gabán. De verdad que a mí, no, o sea, yo no sabía ni, no, es que me parece que hasta discutir ahí no tiene sentido, o sea, yo creo que ahí es mejor como quedarse callado.
No, eso le iba a decir, la serie se agarra, se pasa de complacencias, pero para mí eso de que Leia se escape escondida en la bata o en el traje de Obi-Wan es que no tiene justificación alguna, la verdad. No se entiende, menos siendo el lugar que... Esta fue una conversación que tuvimos con Bobcito en su momento, fuera de micrófonos, de... Bob me explicaba y me decías que es uno de los lugares mejor protegidos, es que es una base, es que... Y yo le... O sea, yo decía... Si a mí me pareció absurdo sin saber eso, ahora que usted me cuenta, pues peor, porque es que no tiene justificación alguna como... Cómo se escapan así realmente, y...
Es la fortaleza de Darth Vader. O sea, es la fortaleza de Darth Vader. O sea, ¿me entienden, marica? ¿No entienden? O sea, es que en verdad, jueputa, es que el nivel de indignación a mí no me cabe, marica. De verdad, yo nunca había estado tan indignado. No,
a mí me pareció muy absurdo, la verdad, que eso sucediera. Y ya veríamos como de tratar de perdonarle cosas a la serie frente a Leia, como... las persecuciones y esas cosas que también quedaron, o sea, eso también es un error de dirección porque quedaron mal grabadas y por eso uno no cree esas persecuciones, es decir, la están persiguiendo, 6-7 personas y igual la niña nunca la cogen. Eso es como tan absurdo. Y pasa también, por ejemplo, donde vuelvo al tema de qué mostrar y qué no mostrar, cuando vemos arriba saltando por los edificios y haciendo un montón de piruetas para que igual también llegue tarde al encuentro con Obi-Wan. Son un montón de cosas que uno dice como esto no tiene justificación alguna.
No, pero Carlitos, esas dos incursiones de verdad que no tienen razón de ser. Hacen además ver al Imperio estúpido. lo hacen ver inepto. Está bien que los Stormtroopers siempre tienen fama de mala puntería, pero eso es otra cosa. Pero hacen ver a los Inquisidores. Estaban los Inquisidores cuando ellos estaban escapando. Nadie los ve, las cámaras. O sea, no. O sea, no hagan ver al Imperio tan estúpido, porque creo que el Imperio además es muy inteligente. Ya no lo he mostrado en todas las sagas, series, habidas y por haber, y cómics. Entonces, pues no hagan ver al Imperio como de esa manera tan estúpida. Además, como los niveles de seguridad son tan frágiles, que estando además, Carlitos, ese cementerio de Jedi, que esos son trofeos que para el Imperio significan un montón, y van a estar así, como para que lleguen y saquen esos cuerpos y se los lleven así como así. O sea, por ejemplo, como al final llegan esas naves también de la nada a rescatarlos a ellos, y salen y también se escapan como si nada. O sea, no hay... Además están ahí, no, es que están las naves del Imperio ahí, las vemos en primer plano y no nadie las usa, nadie los persigue. Siempre hemos visto batallas en donde ellos escapan y ¿quién va detrás? ¿Cuántas veces no tuvimos el Halcón Milenario que intentaba escaparse, pero detrás venían obviamente las naves del Imperio? No. O sea, hay una cantidad de conveniencias que en verdad, Carlitos, hacen sino uno reírse. Y estábamos hablando de un detallito, cuando, que además todo el mundo entonces empieza ya ahí sí a exaltar que la serie sube, pues porque vemos que ya Obi-Wan empieza a manejar el sable de una mejor manera. Pero ¿cómo es posible que rompe el traspariacero de con un solo blaster? Se rompe y se arma el caos cuando además hemos ya visto en... Es que es más, los libros del canon de Star Wars dan definiciones del transpariacero y hablan de que es un material obviamente transparente, pero tan poderoso como el acero, y que además, por ejemplo, en el juego de Fallen Order, ¿cómo es el nombre?
Jedi Fallen Order.
Gracias. En ese juego, el mismo Cal Kestis debe hacer una explosión para poder debilitar ese transpariacero, y es más, a él se le ve peleando y los sables de luz pegando contra el transpariacero y no se rompe. ¿Cómo van a ser tan vulnerable que con un solo sable de luz se rompe? O sea, no, es que ni siquiera el canon lo respetan en esos detalles mínimos, pequeñitos. ¿Por qué no hay te lees el libro del canon de Star Wars? ¿Por qué yo como fan sí lo tengo que saber? Y tú como escritor, que te están pagando una millonada, no eres capaz ni siquiera de irte a leer los libros. No seas descarado.
Oiga, Bobcito, y a propósito de millonadas, mire que es una serie que tuvo 150 millones de dólares de presupuesto. Creo que esto fueron 50 millones menos que Rogue One, y obviamente muchísimo más que las originales, pues obviamente por los tiempos. Pero aquí lo que quería decir con este tema de la plata es que no fue falta justamente de dinero, sino que no funciona la historia. Y me extraña mucho, en serio, me extraña mucho el tema con Deborah Shaw, porque en su momento en The Mandalorian habíamos exaltado su trabajo. Y otra cosa que mencioné antes un poco por encima y que me gustaría hablar un poquito más a profundidad es sobre el retcon. ¿Qué es retcon? Entonces es la retroactive continuity en inglés. Entonces podríamos decir que es la retrocontinuidad. Por ponerle un ejemplo, ¿se acuerda cuando en Iron Man 2 hay un niño que se pone la máscara de Iron Man y apunta y hay este como momento bonito? Luego Marvel dijo ese niño era Peter Parker. Entonces ahí se hace retrocontinuidad y se hace sentir como que todo estaba conectado, que siempre se supo que él era Peter Parker. Estas cosas a veces funcionan, son chéveres para el fan, obviamente las celebramos, pero cuando pasan al mismo tiempo que te están contando una buena historia, ahí es donde funcionan. Siento que hacer una serie que lo único que haga todo el tiempo es tratar de hacer retrocontinuidad es una serie fallida. Porque a la final no podemos ser tan complacientes de decir como... ¡Ay, es que mostraron que Obi-Wan le regaló el juguetico, el avión a Luke! Claro, a mí me encantan esos detalles. Me parece genial que así como Bobcito está dando palo en el canon, haya otras cosas donde uno diga como... ¡Uy, severo! Como explicaron que este juguetico siempre lo tuvo y se lo regaló Obi-Wan. Pero a la serie no le alcanza para eso. Y tenemos que también ser un poquito más exigentes a la hora de hablar de este tipo de cosas, porque si solamente vamos a decir, tiene una buena escena post créditos, Pero la serie es una porquería, pero tiene una buena escena post-créditos, pues no aguanta. No es suficiente. Y siento que esta serie está hecha bajo ese concepto de la retrocontinuidad y solamente trata de relucir con eso y no contando una buena historia.
Total. Y sabe que aquí me estaba acordando de... Es que el nivel de indignación mío es fatal. ¿Cómo es posible, Carlitos, que cuando ellos escapan de Mustafar, ellos escapan en los speeders? Y esos speeders que son los T-47, usted sabe que a mí me gusta mucho el tema de las naves y me gusta como indagar mucho sobre las naves de Star Wars. Esas naves, Carlitos, son deslizadores. En el Imperio Contraataca vimos cómo esas naves se iban, tienen la capacidad de volar muy pegado a la tierra, o sea, por eso llaman deslizadores. Es más, Luke en la primera película que vimos en el 79 tiene su deslizador. Muy diferente, Carlitos, esto pues obviamente no tiene nada que ver con las naves, porque pues es que ahí es donde viene la contradicción. Si estas naves son deslizadores, ¿cómo es posible que tienen esta altura? ¿Cómo es posible que logran subirse hasta las nubes? Es que son detallitos chiquitos, fans de Star Wars. A ver, ¿dónde están ustedes defendiendo esos detalles que son tan minuciosos en esos detalles? De verdad, o sea, ¿cómo es posible que la misma directora y el desconocimiento de este tipejo que viene a escribir esta serie, de verdad, de incurrir en esos detalles tan pequeños y tan pailas? O sea, de verdad que yo no le veo lógica a eso, Carlitos.
Mire que otro paralelo que yo quería hacer, que es una crítica que se ha hecho recientemente a las películas de Harry Potter, es que se está perdiendo, y aquí valga la palabra el doble, la magia de las peleas con la varita, ¿sí? Porque si uno se fija en las películas anteriores, antes de Evie Yates, que también tuvo en su momento algunos aciertos, pero uno decía, hay intencionalidad en toda la coreografía a la hora de mover la varita. Siento que algo pasó así con el tema de las espadas láser en Kenobi. Y es como que se movían las espadas, pero no había una intencionalidad detrás. Tal vez en los capítulos finales mejora un poco, pero...
Con Riva y Darth Vader. Una coreografía que esa era la que estábamos esperando con Obi-Wan, pero se la dan otra vez arriba, el protagonismo para arriba.
No, y mire que a mí, por ejemplo, en esa pelea que tiene Darth Vader con Riva, hay un momento en el que empiezan a pelear y ella como que termina en el suelo sin razón alguna, como arrastrada, ya perdiendo la ventaja de la pelea. Y esos tipo de cosas van a decir, uy, pero es que se pusieron ya muy fastidiosos, muy quisquillosos. Pero es que cuando uno está viendo la pelea, uno está concentrado y uno dice, pero esto no tiene sentido nuevamente. Bacano que Darth Vader diga, solo con el uso de la fuerza la puedo enfrentar y la frena y todo eso. Eso funciona, así como estamos diciendo que hay cosas que no funcionan, esto sí funciona. Pero las coreografías como tal con el sable láser me parecieron deficientes y me preocupa que pase lo que pasa con Harry Potter, y es que le pareciera que le dijeran a los actores, listo, aquí mueve la varita como tú quieras, empieza a mover la varita, y entonces aquí lo mismo, empieza a mover el sable. No, o sea, realmente lo que tiene también de mágico Star Wars es que había unas coreografías pensadas detrás de mover una espada láser, y no solamente es como, uy, Obi-Wan Kenobi hizo el movimiento con la espada. Sí, muy bacano que volvió a hacer el movimiento y esas cosas chéveres que tiene el personaje. Pero eso todo métemelo en un contexto donde todo funcione. Que no sea nuevamente como, aquí hizo la pose que hace en las precuelas. No, ponte serio. Entonces eso me preocupa y espero que deje de suceder, porque no podemos convertir algo tan épico en la historia del cine como las peleas con sable láser en una cosa que sea, mueve la espada. No, eso no puede pasar.
Hasta mire que en el Mandalorian, cuando él tiene el sable oscuro, se pegan de esos detalles chiquitos. Donde el sable oscuro no le pese al mando, rompen el canon. Y es un detalle chiquito, pero para eso, Carlitos, Dave Filoni se conoce mejor que Bobcito la saga de pe a pa. Y tiene esos finos detalles que le dan ese color y ese matiz. Por eso al mando le cuesta tanto adaptarse al sable de luz. Entonces cuando uno sabe que están conectados obviamente con lo que sucedió en el canon, pues eso es muy valioso, cosa que, digamos, acá no sucede. Entonces, valga ahí como el comentario. Y eso lo ato con eso último que usted está diciendo con Aya. O sea, este personaje que se hace pasar por un Jedi falso, y cómo Obi-Wan va a confiar en un falsante, o sea, y no le entrega ni el sable ni el intercomunicador al líder de barbita, que no recuerdo, al moreno que está ahí obviamente liderando toda la vuelta. O sea, en serio, eso es una conveniencia del guión. ¿Cómo es posible que además deja caer el intercomunicador? Y acá viene la falla más grande. ¿Cómo es posible que el papá de Leia le manda ese mensaje a Obi-Wan y le cuenta todo? O sea, la esencia de la saga, la esencia de la saga, el secreto más grande que habían conservado ellos, ¿no? El Mambay dice, habla de Tatooine, habla de los niños,
de Luke, habla
de los niños. O
sea,
¿cómo es posible? Además, si él sabía que Obi-Wan, o sospechaba que Obi-Wan estaba capturado, entonces, ¿para qué le mandas un mensaje tan...? No, es que en serio, qué mal parido, bien, en serio, o sea, no tenés derecho ni siquiera a... Mejor dicho, es que el día que... Si algún día venís a Colombia, te lo digo de frente. No, es que qué guión.
No, y mire que...
No, en serio, es un insulto. Es un insulto al fan.
Yo le iba a decir que... Yéndome hacia... Bueno, mencionó una cosa que a mí me gustó. Independiente de que no haya justificación, como usted dice. Pero a mí algo que me hubiera interesado explorar es al farsante Jedi. O sea, yo siento que... debe haber muchos farsantes Jedi en la galaxia, en este contexto, y debe ser hasta interesante ver cómo funciona ese tema, cómo muchos se aprovechan del gran nombre de los Jedi para hacerse su propia vida. Ahí había otra buena idea que no se exploró y que queda como inconclusa, pero que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Otra cosa que quería decir es que, hablando de cosas buenas, me gustó el flashback, ¿sabe? Me gustó el flashback que hubo de ellos entrenando. Yo sé que usted probablemente me va a decir que fallaron los efectos de rejuvenecer, pero esas son cosas que yo sí le paso, esas son cosas que yo sí soy capaz de pasar.
Parecía
a la
Kiko.
Serie, si la historia o la escena vale la pena, y en este caso me parece que vale la pena ver en esa pelea lo que ellos son cada uno en su momento, y recordarnos que aún ahora siguen teniendo esa gran división en la forma de ver y concebir la fuerza. Así que, por ejemplo, yo le rescataría ese tipo de cosas a la serie, que incluso ocurren en el penúltimo
episodio. Pero además,
es el penúltimo episodio.
Ese CGI, eso parecía lo de Alicia en el País de las Maravillas, la película de las más viejas que hay de eso, que se veía como el cartón ahí al fondo, con los edificios y todo, los castillos. Marica, en serio, Coruscant se veía tan mal, o sea, tan mal que... No, a mí la escena, pues, yo también la estaba esperando, pues obviamente yo me vi Clone Wars y me enamoré de estos personajes por Clone Wars, y pues son escenas de Clone Wars que también tienen que conectarse con la saga número 2, pero no, a mí pues no me convenció, y me parece que sí faltó CGI, me pareció que Anakin estaba cachetón, y me parece que sí le faltó un poquito más, o sea... Es que uno ve la foto de la saga original y esta, y uy, la diferencia es amplia. Pero pues habrá gente que dice, ay, ya se está pegando.
Por ejemplo, a mí esa escena me gustó. Sí quería hacer el comentario, y es que esa tecnología Stagecraft, que en algún momento revolucionó, digamos, la forma en que se está haciendo televisión y probablemente cine, que son estos sets especializados que se van moviendo, me parece un gran invento, pero creo que podrían incurrir en un gran error, y esta serie es un buen ejemplo, cuando solamente apuestan por eso a la hora de hacer la serie. Y probablemente esa escena se grabó en estos con esta tecnología Stagecraft. Y uno lo que debería decir es, hay que combinar las tecnologías para que la dosis de realismo sea aún más grande. Porque si Star Wars ahora va a decir, encontramos este invento y solamente vamos a usar este invento, todo se va a empezar a sentir un poco raro. Y hay escenas en las que funcionan por el contexto, pero en una serie como esta, donde todo es un poco más grande, porque es el Imperio, porque es Darth Vader, pues este tipo de cosas a veces no funcionan y se sienten raras. Entonces creo que es un poco también un llamado de atención a no abusar del uso de esta tecnología, y más bien combinar recursos para que visualmente las cosas resalten.
Sí, de todos modos aquí, por ejemplo, recordando ese capítulo final, ya el 6, como para que vayamos cerrando, Carlitos, la gente se llenó del hype por Kwang Eun-jin, pero pues realmente queda uno ahí como, bueno, pues sí, me lo mostraron al final, que además eso lo conecto con un comentario muy breve de cómo a Kwang Eun-jin si le metieron un sable, sable de luz y hasta ahí llegó, pero arriba y a los demás sí sable de luz y no pasa nada. Es más, uno entiende el inquisidor porque pues el inquisidor tiene ahí como, digamos, medio elementos de máquina, podría ser, ¿no? Pero Riva sí es una humana. Y además, como del penúltimo capítulo al último no se baña en Bacta, porque uno entiende hasta Obi-Wan. Bueno, se recuperó, pero a la final el man se bañó en Bacta. Así hubiera estado 10 minutos, pero pues estuvo en Bacta. Pero es que Riva ni siquiera estuvo en Bacta, le atravesó el sable de luz de Darth Vader y la vieja el otro día peleó y corrió y persiguió a Luke. Bueno, no sé. Son cosas que en definitiva, pues yo no, pues no, a mí no me parece pues que funcionen muy bien. A mí yo sí creo que el último capítulo tiene una mejoría, pero no me logra de todo conectar.
No, que le iba a decir que para mí es un poco extraño también lo que pasa con el personaje, y voy a decir dos cosas sobre eso. La primera, aprovecho los micrófonos de la banda del cómic para unirme a lo que dijo Ewan McGregor sobre los comentarios racistas que le estaban haciendo a la actriz, condenándolos. Aquí también los condenamos completamente. Y me parece que él dijo una frase muy contundente, y es: si son verdaderos fans de Star Wars, no existe el racismo en Star Wars. Y de hecho, que haya esa diversidad de personajes, de elementos, de criaturas, habla mucho sobre la diversidad que tenía en la cabeza George Lucas y toda la gente que construyó Star Wars. Así que racismo, no y no. Y eso es independiente a criticar la serie y a que a uno le guste o no le guste cómo se ejecutó un personaje. Pero ya entrar y mandarle mensajes intimidatorios a la actriz, pues eso está totalmente mal. Y ahí nos unimos a eso. Volviendo al personaje de Riva, me pareció que también era muy incongruente que ella tuviera este momento de fallido, de no poder, digamos, vengarse de Darth Vader y de hablar con Obi-Wan y no sé qué. Como que uno siente que ahí el personaje está entendiendo que lo que ya hace tampoco está bien, para que 2 minutos después vaya a matar a Luke. Eso me pareció también que no funcionaba, porque sentía que el personaje estaba entrando como en una especie de, como de redención, de repensamiento, y luego 2 minutos después, no, voy a ir a matar a Luke. ¿Por qué? No sé, porque es el hijo de Darth Vader, que ni siquiera él sabe que es el hijo de Darth Vader. O sea, realmente ahí no se entiende ni siquiera que eso fuera una venganza, porque incluso si Riva hubiera matado a Luke, pues Darth Vader nunca se hubiera enterado. Es decir, ¿cuál es la venganza ahí? ¿Sí me voy a entender?
Sin comentarios, realmente. Es que nos estamos llenando de más motivos. Pero Carlitos, me gustaría que ya finalizando, nos estamos alargando mucho. Quisiera que le diéramos... No, y acá yo tengo más argumentos y se nos quedaron muchos detalles por fuera. Solo queríamos como mencionar los más importantes, pero sí me parece, Carlitos, que es importante también en este momento leer algunos comentarios que nos llegaron a través de @bandadelcomic para mirar la gente que nos estaba diciendo, qué opina la gente, qué tan conectados o contrariados estamos con la fanaticada de Star Wars. Entonces, pues nada, muy chévere, Carlitos, escuchar qué nos dice la gente a través de @bandadelcomic.
Claro que sí, Bobcito, lo prometimos, y aquí vamos con los comentarios. Benito Junior 27, por ejemplo, dice: el arco de Riva es muy bueno, y además cómo abren y cierran la historia para que no interfiera después. Bueno, yo lo digamos que coincido en que la idea de este personaje era buena. Siento que no se ejecutó tan bien, y creo que Bobcito dijo que queda como muy abierto sobre qué pudo pasar con ese personaje hacia adelante, ¿o no?
Dicen que va a haber una serie de Riva. Dicen que se augura una serie de los Inquisidores. No sé, pues seguramente por ahí se van a meter.
Este arroba que siempre me ha causado mucha risa, porque obviamente tiene un doble sentido, @bernalgas, dice: el final, para pensar que puede haber algo más, tampoco definió mucho la serie, y manda como un emoji de como de ah. Exacto, para mí la serie no define casi nada. Y es más, una oportunidad perdida. Carito Skywalker dice: La Marcha Imperial. Obi-Wan me gustó. Soy una fan reciente de esta galaxia, pero me gustó. Chévere que haya gente que la haya disfrutado. A propósito de la Marcha Imperial, esa es otra decisión que no entendí. Y es por qué se cohibieron tanto con la música. No, la verdad no se entiende. Y la música de la serie tampoco es una música que esté como a la altura. Esto es un comentario que no recuerdo si ya había hecho en otros micrófonos. Pero se puede hacer buena música nueva, como hizo Ludwig Göransson con The Mandalorian.
Él hizo adaptaciones precisamente de La Marcha Imperial a su estilo y de muchas otras canciones de Star Wars muy interesantes que suenan, digamos, y si hizo falta cuando aparecía Darth Vader, obviamente eso le hubiera dado también una fuerza a esa escena que faltó, pero ya la serie está hecha.
Nos dice Daniel QM23, ha sido genial volver a ver a trabajar, perdón, ha sido genial volver a ver a trabajar a Ewan McGregor y a Hayden Christensen juntos. Creo que quería decir, ha sido genial ver trabajar. Entonces, sabe que esas de las cosas que sí le aplaudo la serie, siento que especialmente Hayden Christensen fue un actor que inicialmente se llevó como una mala vibra de los fans de Star Wars, y verlo como en todas las giras de prensa, como feliz, como disfrutando a los fans disfrutando de él. Obviamente todo esto antes de haber visto la serie, fue bonito, la verdad que fue muy bonito. Él dijo que quería seguir explorando a Darth Vader. No sé si es una buena idea, la verdad, pero sí me alegró mucho que reencaucharan a este actor y que se viera tan buena vibra y que dijeran: ahora sí sentimos que valoran las precuelas. Todo eso me pareció que fue muy positivo. No sé cómo le fue a Bob con eso.
Sí, total, ojalá que... Pues sería interesante. Yo siempre pedí una serie de Darth Vader, porque es que en los cómics hay mucho, mucho, mucho que contar de él. Es más, nosotros también los invitamos a que exploren el contenido que tenemos. Por ahí hicimos una historia adaptada de Carlitos y Bobcito intentando descubrir los poderes de Darth Vader, y uno encuentra que hay un montón de historias, de cosas, de aventuras, de sus inicios, que sería interesante pues que se contaran en serie o en cine. Pero por favor alejen a Deborah Cho de ese proyecto.
Mire que un par de comentarios más. Soy William P. dice: lograron un equilibrio entre trilogías, pero se ejecutó mal. Sí, se ejecutó mal. Tiene mucha continuidad. Tiene mucho recon, pero en general se ejecutó mal también, me parece a mí. Julián Barón, viejo conocido de la casa, que estuvo en el cómic narrado de Obi-Wan contra Vlad Krasantan, dice: creo que la serie empata entre cosas malas y cosas buenas. Tiene muchos agujeros en la trama. Sin embargo, tiene momentos épicos y bellamente filmados con buenas actuaciones. Y que tengan que cuidar a Leia más que a Luke, como lo esperábamos, es una grata sorpresa. Sí fue una buena sorpresa que cambiaran el, digamos, el foco de Luke a Leia, pero bueno, ya lo hemos mencionado lo otro. Gracias a todos los que escribieron. Mensaje especial también a los que están en el grupo de Telegram de la banda, si se quieren unir. Ahí estuvimos conversando mucho antes, lo que les decimos, como semana tras semana obviamente tenemos la oportunidad de conversar ahí. Ahí hay muchos defensores de los episodios. Muchos que acuden a esto de verlo con los ojos de un niño. Bueno, muy respetable, la verdad. La idea no, acá no es crear ni nosotros ser parte del fan tóxico, sino que nosotros ya expusimos por qué nos pareció mala, y los que la disfrutaron, pues qué alegría, bacanísimo.
Total, se nos quedaron detalles. Yo pues tengo un montón de cosas que no mencioné, de cositas que sí que siguieron pasando en la saga, en la serie, y que no se conectan. Y pues aquí nos quedaríamos otra hora más diciendo, digamos, las fallas que tuvo la serie. Quisimos como resaltar por lo menos las más representativas. Seguramente se nos quedaron una que otra por ahí, pero sí queríamos hacer este episodio, Carlitos, tratando de explicar, no simplemente diciendo no me gustó, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que no? Y yo creo que hicimos la tarea de explicar y justificar desde, además, el canon, no desde el corazón o el corazón de Bobcito de Carlitos, es desde realmente el canon, y toda la cantidad de errores que existieron. Somos fans de Star Wars, no nos vamos a medir si somos más que otros, si sabemos más que otros o no. Yo creo que cada uno es fan de Star Wars desde donde quiere ser, como se lo dije a esta persona con la que tuve esta discusión en redes, que me tocó calmarla. Fue como, pues hermano, o sea, aquí no podemos empezar a medir que porque entonces él simplemente es fan de muñequitos, que porque colecciona simplemente los muñequitos, entonces no es fan de Star Wars. Y esta persona señalaba que alguien así no era fan de Star Wars, o sea, que para ser fan de Star Wars había que verse todas las sagas. Entonces vuelvo y digo, eso es un pensamiento tóxico, eso es un pensamiento que no debe ir acompañado de nosotros los fans. Entonces, nada, aquí el llamado es a la paz, como se lo dije a esa persona y se los digo a ustedes. La guerra es afuera, en el mundo real, allá es donde realmente la política, la guerra se está dando, y de manera de verdad, en donde si hay víctimas y hay muertos reales. Creo que nos debería más preocupar eso. Aquí estamos es para divertirnos, esto es una serie, es televisión, es cine, es entretenimiento, y pues acá simplemente estamos hablando de lo que nos gusta y de lo que amamos. Pero esto no es para armar peleas, ni odios, ni separaciones, y mucho menos lo que decía Carlitos, odios y racismos. Así que me disculparán si de pronto me exalté e insulté mucho al guionista, pero se lo merece, care verga, una vez más. Pero realmente es porque hizo un trabajo pésimo, fatal, que ni siquiera uno como fan es capaz de salir a un podcast a hablar sin conocer. Y eso él lo debería pensar. Yo sé que en alguna línea temporal a él le va a llegar este mensaje al oído. Y de verdad, hermano, cuando se proponga hacer un proyecto, papi, investigue un poquito de lo que va a escribir, ¿no?
Oiga, Bobcito, a usted le hubiera parecido, y esta pregunta la dejo también abierta para todos si nos quieren contar en @banda del cómic, ¿a usted le hubiera parecido que si la hubieran liberado toda la experiencia hubiera sido mejor? Yo siento que digamos, semana tras semana, episodio a episodio, era bastante difícil de ver. No sé si hubieran hecho la gran Netflix y hubieran liberado todo y de pronto uno hubiera maratoneado y hubiera llegado a ese final, que es un poco mejor.
No.
¿La hubiera disfrutado mejor?
No, yo creo que la serie es mala y es mala. Y así la presenten toda de una o por pedazos. Es como cuando la serie es buena, Carlitos. O sea, uno se la va viendo. Vea, por ejemplo, una buena serie que también estoy viendo y que no hemos hablado mucho de ella es Superman and Lois. ¡Qué buena historia! Y la van sacando semana tras semana. Es más, este último capítulo acaba de salir y nos dejaron como en espera unas 2 o 3 semanas sin más capítulos. Me parece bien, o sea, en la medida en que el producto esté bien hecho, pues genera esa sensación. El problema es cuando no está bien hecho, pues que uno se queda como, ay, hasta el último capítulo para ver si esto levanta. No sé si hubiera marcado pues alguna diferencia.
Y eso que hay gente que no la terminó, Bobcito, también hay que decirlo. Hay gente que empezó Obi-Wan y no la terminó. Le molestó la serie y dijo, no, ya no. Que eso es algo sano. Tal vez nosotros no podemos hacerlo porque hablamos de las producciones, pero es algo que yo también me he planteado últimamente, y es, si no te gusta una serie, pues no la veas más. A veces uno como que se siente obligado a terminarla, cuando la serie no es geek, me refiero, como que uno dice como, la tengo que terminar. No, si no te gusta, no. Es como con un libro, si no te enganchó, pues no era tu libro. Así que la gente no se sienta mal por eso. Nosotros seguiremos viéndolas porque
como Umbrella Academy
es nuestro trabajo. Uf. pero bueno, y una última cosa que quería decir antes de que nos despidamos es, me causa duda, se mencionó esta serie Skeleton Crew, se mencionó hace poquito en algunos anuncios que hizo Star Wars. No sé si algo de estos niños que sobrevivieron al comienzo en la escena del primer episodio va a tener que ver con esa serie de Skeleton Crew. Sí es serie, ¿cierto? Sí es serie. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el futuro de Star Wars. Le toca ahora a Andor salvar la papeleta y convertirse en la mejor serie de Star Wars de 2022, porque Obi-Wan y Boba Fett más o menos. Así que bueno, pues yo me despido, Obsito. Lo dejo que usted cierre, ¿está bien? Yo solamente diré que la fuerza los acompañe, no se llenen de malas vibras y nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic.
No, Carlitos, pues gracias por darme el honor. Gracias a los que nos escucharon y llegaron hasta este punto del episodio. No somos fan tóxico. Queremos antes que las cosas se hagan bien hechas, que se hagan muy apegadas también al canon. Creo que Star Wars nos acostumbró a eso. George Lucas nos planteó una historia y lo que han intentado es interconectarla. Yo creo que eso es lo más bonito, digamos, de la saga. Cuando no sucede eso y respetamos, digamos, los cánones, pues es cuando uno como fan empieza como a cuestionarse. Pero ya de eso, pues obviamente desarrollamos uno a uno como todo esto que estamos como concluyendo. Y bueno, esperemos a ver qué nos depara el destino con Star Wars. Por ahora, sigo amando al Mandaloriano. Sigo esperando su próxima temporada. Espero que Grogu también me siga enamorando. Son dos personajes que los llevo ya muy entrañables en la piel. Así que pues nada, nos escucharemos en la próxima emisión de La Banda del Cómic. Y recuerden que este es el mejor toque de tu vida. Que la fuerza los acompañe.